La educación es el pilar fundamental de cualquier sociedad. Es la base que construye el pensamiento de niños y adolescentes, en torno al cual se formarán para el futuro, tanto académica como personalmente. Por eso es vital educar en valores, a la par que fomentar la participación de las familias, el seguimiento de los docentes y la implicación política.
El actual sistema educativo persigue una serie de objetivos importantes, como la autonomía del alumno o su capacidad de liderazgo. Sin embargo, cada vez más, la mayoría de estudiantes se ven afectados por el amplio contenido que deben memorizar y repetir en los exámenes para aprobar, lo que conlleva una presión y estrés perjudiciales para ellos.
De ahí que la educación tenga que ser la guía que facilite el camino a los alumnos. Debe promover el trabajo en equipo, enseñar diversas materias, alimentar la curiosidad intercambiando práctica y teoría, e impulsar otras disciplinas de carácter social, como los derechos humanos o la ciudadanía.
Esta semana en Agua en Fase de Pod hablamos sobre la educación.
Agora en Fase de Pod.
Buenos días a todos, estamos una semana más aquí en Ágora en Fase de Pod y con motivo del Día del Docente tenemos hoy con nosotros a Raquel García, graduada en Magisterio y opositora, y a Elena Álvarez, estudiante de la Universidad de Zaragoza. Buenos días a las dos.
Hola.
Buenos días.
Para comenzar, me gustaría plantearos cómo valoráis la educación actual en España.
Bueno, pues yo creo que la educación no está mal del todo, pero sí que es verdad que hay muchas cosas que deberían mejorar porque yo creo que no salimos totalmente preparados. Por ejemplo, en inglés, que es una asignatura que, no sé, en el resto de Europa todo el mundo sabe inglés y lo tiene casi como un segundo idioma, pero por ejemplo aquí, pues prácticamente, a no ser que te metas a extraescolar de inglés o lo que sea, pues no sales realmente preparado, y al igual que es en esa asignatura, pues muchas más.
Yo considero que se podrían mejorar muchos aspectos, no centrarse tanto en lo conceptual, sino más trabajar los aspectos más prácticos, ya que en muchas ocasiones está demostrado que cuando los alumnos realizan más prácticas, ya sean, pues, por ejemplo, experimentos en química o, pues, por ejemplo, más actividad física, como que adquieren unos aprendizajes más significativos y luego para su día a día tienen mucho más valor y les enriquecen mucho más.
¿Creéis que la forma en la que se evalúa a los alumnos es la mejor y la correcta?
Yo, por ejemplo, no sé, hay asignaturas como historia que se da en la ESO o en algunos cursos de primaria que, no sé, historia igual sí que es una asignatura que sí que se debe evaluar a través de exámenes de más de memorizar y saber más teoría, porque, por ejemplo, yo me acuerdo que tuve que hacer un trabajo en la ESO que era sobre la guerra civil, y me acuerdo que teníamos que hacer un trabajo en grupo por parejas o por tríos o algo así, y me acuerdo que no aprendí nada, o sea, porque, no sé, esas cosas como que te las tienen que explicar más el profesor, de que para que lo entiendas y que te lo sepa explicar, que como que lo vivas, entre comillas, y no tanto, a ver, investigar por tu cuenta siempre está bien, pero yo recuerdo que eso no aprendí nada, pero por ejemplo sí que hay otras asignaturas que sí que obviamente tenemos que hacer más prácticas o más trabajos en grupo para, además de aprender a trabajar en grupo, que creo que es súper necesario para el mundo laboral, pues para que sepamos un poco más a trabajar por nuestra cuenta y hacer más cosas por nosotros mismos, con la ayuda de los docentes, claro, pero eso, y a veces no está evaluado correctamente, pienso yo.
Sí, yo coincido mucho con Elena, porque yo creo que el aprendizaje cooperativo, que es sobre todo realizarlo en grupos, los alumnos obtienen muchos más aprendizajes porque pueden intercambiar diferentes puntos de vista y así también adquirir una opinión más crítica. No solo, por ejemplo, si escuchan solamente al profesor, pues muchas veces no sería adoctrinamiento, pero siempre tiende, por ejemplo, una única opinión. Pues si solo oyen una única opinión, no pueden intercambiar diferentes opiniones y así ellos intentar pensar cuál es la más enriquecedora y la mejor según su ideología. Y respecto, por ejemplo, al tema de evaluación, sí que es verdad que cada vez sí que se tienen en cuenta más los contenidos prácticos, pero considero que tendrían aún más que tenerse en cuenta, no solo centrarnos en la educación tradicional de tener en cuenta únicamente los contenidos teóricos, ya sea mediante exámenes o un mero trabajo escrito, sino pues también realizar diferentes tipos de prácticas y no solamente un resultado, sino la evolución que va llevando el niño desde que empieza, por ejemplo, un curso hasta que lo finaliza.
Y está claro que nos encontramos en plena época digital. ¿Pensáis que las nuevas tecnologías son positivas en la enseñanza? Tanto como docente en tu caso, Raquel, como estudiante, Elena.
Yo creo que, a ver, como todo tiene su parte buena y su parte mala, porque ahora como todos los niños nacen con el móvil en la mano, la tablet o lo que sea, pues como que siempre se ven como que si no lo tienen les falta algo. Y creo que en las clases sí que es malo tenerlo, a ver, que sé que se prohíbe y tal, pero como que te hace distraerte mucho y si siempre estás conectado a internet, pues siempre estás mirando cosas que igual no tienen nada que ver con la asignatura que estás dando o lo que sea. Pero sí que es verdad que ahora pues los docentes siempre emplean todo tipo de juegos o de actividades con internet que pueden servirte un montón, porque además de ser más dinámica la clase, no sé, como que te sientes más motivado a hacer esas cosas y aprender de lo que estás dando y tal.
Sí, yo también pienso que son muy positivas. Porque, por ejemplo, ya muchos centros educativos tienen pizarras digitales y eso les motiva un montón a los alumnos. Porque, claro, lo que decimos, en esta época los niños ya nacen con tecnologías. Entonces ya ven una pantalla y simplemente con ver esa pantalla que van a realizar un ejercicio, aunque realicen el mismo ejercicio en una pizarra convencional, si lo realizan ya en una pizarra digital, les cambia totalmente la motivación y están mucho más entregados a realizar el ejercicio. Por eso sí que considero además que con las nuevas tecnologías se pueden hacer muchos más ejercicios interactivos que igual en una pizarra convencional no puedes hacer, entonces el aprendizaje es mucho mayor para ellos.
Y también pienso yo que, aunque las tecnologías son súper buenas, como que también hay que mantener un poco esa cosa tradicional de, yo que sé, los papeles, porque yo pienso que yo, por ejemplo, en mi caso estudio mucho mejor en papel que mirándolo en una pantalla, porque al final o se te cansa la vista o acabas cansado ya de ver tantas pantallas y todo. Y creo que sí que es verdad que eso, que algunas partes de la educación tradicional así, pues sí que deben mantenerse porque como que se te hace más cómodo, ¿no? Yo pienso.
Claro, y más que nada yo creo por temas de salud, por ejemplo, que si los niños ya están acostumbrados en sus casas, están con las pantallas, si encima en clase también las tienen todo el día, pues
yo creo que lo mejor es combinar las dos cosas, tanto algo más tradicional como algo más novedoso, pero simplemente porque lo novedoso igual les motiva en cierto modo más, sí. Pero combinar las dos cosas yo creo que sería lo mejor.
Sí. Según varios estudios y sobre todo la visibilización de los medios de comunicación, los niños tienen cada vez más deberes y no pueden disfrutar al 100% de su tiempo libre o de las actividades extraescolares. ¿Qué opináis? ¿Creéis que es cierto?
Pues yo realmente no lo sé porque, a ver, tampoco trato, no tengo ningún familiar, ningún que sea un niño o lo que sea, entonces realmente no lo sé, pero yo creo que tampoco hace falta hinchar a los niños a deberes porque es que realmente como aprendes es mucho por ti mismo y si tienes que pasar todo tu día o toda tu tarde, que si haciendo deberes, que si no sé qué, o problemas o lo que sea, que al final no te motivan tanto, pues creo que es mejor también, pues eso, combinarlo. Tener actividades extraescolares por tu cuenta y también deberes, obviamente, no creo que se deban quitar, porque si no, no trabajas nada. Pero no sé, eso, que se debería combinar un poco.
Yo, por ejemplo, en esto estoy bastante en contra, porque pues hice un TFG sobre la actividad física, cómo podía favorecer al rendimiento académico de los alumnos, y lo realicé con el centro educativo en el que estaba de prácticas. Y los resultados que obtuve es que, por ejemplo, los niños que realizaban más actividad física tenían en varias asignaturas mejores resultados que los que eran más sedentarios. Entonces, yo creo que lo que habría que hacer es limitar esa cantidad de deberes porque mucha gente, por ejemplo, y muchos padres piensan, por ejemplo, la asignatura de educación física, va, que pasen el rato, jueguen y ya está. Pero muchas veces la actividad física puede favorecer un montón ese rendimiento académico de los alumnos porque es una actividad que les ayuda a desestresarse y a evadirse, pues por ejemplo, de la monotonía de cada día. Y, por ejemplo, el tema de deberes también. El principal sistema educativo y más famoso actualmente y mejor, debido a diferentes informes y resultados, es el finlandés. En ellos se caracteriza pues, que, por ejemplo, hasta los 7 años no van al colegio, no es obligatorio. Y luego, por ejemplo, no les mandan deberes hasta los 11 años, porque consideran, también es porque yo creo que es otra cultura, y ya desde pequeños ellos como que se van haciendo cada vez más responsables. Pero, por ejemplo, es que la gran diferencia es la cantidad de deberes que les mandan, y luego también es verdad que cada hora que dan de clase, que encima no es una hora, son 3/4 de hora, tienen 15 minutos de descanso. Entonces no es dar 3 horas, media hora de descanso del recreo y otras 3 horas. Entonces yo creo que eso totalmente habría que cambiarlo y parecernos más al sistema finlandés.
Y es común escuchar que la educación pública y sus colegios son peores que los concertados. ¿Creéis que es verdad?
Pues yo realmente no lo sé. O sea, obviamente estoy a favor de la educación pública 100%, pero no sé, yo es que toda mi vida he ido a un colegio concertado y luego el bachiller lo hice en un colegio privado. Entonces yo la experiencia que tengo es esa y a mí me fue muy bien, la verdad, que no sé, el trato de los profesores es muy bueno, supongo que en la pública también, pero claro, como no lo he vivido, pues realmente no sé lo que es, pero bueno, estoy a favor totalmente porque si no, o sea, es que es necesaria.
Yo creo que la educación pública no tiene por qué ser ni mucho menos peor, ya que son igualmente los docentes de una pública que de una concertada, son docentes igualmente. Y simplemente la diferencia es que unos han opositado y otros no. Entonces yo considero que, a ver, tema de esfuerzo, considero, por lo que he podido ver, que en una pública un docente tiene que esforzarse mucho más, si de verdad quiere instruir correctamente a sus alumnos. Porque normalmente en la pública, pues las familias son familias más desfavorecidas, tienen más problemas en el hogar, los niños normalmente tienen más dificultades para el aprendizaje, entonces el docente como que se tiene que involucrar mucho más. Sin embargo, no opino ni que en una pública sea peor ni mejor, ni en una concertada peor ni mejor.
Raquel, como docente, ¿qué opinas de la negativa visión que tiene parte de la sociedad sobre tu profesión?
Pues sobre todo en España, muchas veces los propios padres o familiares de los alumnos son los que inculcan a sus hijos esta visión. Muchas veces no se nos da el valor, yo creo que tenemos para la sociedad, ya que en realidad nosotros estamos formando a las personas del futuro. Entonces yo creo que tendríamos que tener un mayor valoración a nivel social, porque muchas veces se escucha, ay, no sé qué estudiar, pues bueno, pues estudio la carrera de magisterio, que tampoco es muy alta la nota y ya está. Pero yo opino que la carrera de magisterio y ser docente totalmente tiene que ser por vocación, porque si no, a la hora de trabajar con niños, yo creo que no puedes desarrollar todo su potencial.
En relación a lo que decías tú de la responsabilidad de los docentes, ¿pensáis que nuestros políticos le dan la importancia necesaria y que se merece a este tema?
Yo creo que no. O sea, porque como que la educación siempre se plantea como en un segundo plano y nunca se piensan soluciones realmente buenas para mejorar la educación, para, como ha dicho Raquel, no sé, cambiar el sistema completamente y que realmente aprendamos y salgamos bien del colegio, del instituto, de lo que sea, y salgamos y decir, jo, pues mira lo que sé o no sé qué. Sabes realmente qué has aprendido, porque ahora sales y dices, bueno, pues vale, tengo la ESO, tengo bachiller o tengo una carrera, pero ¿y ahora qué? Porque como que no tienes ni idea, ¿no? Y yo pienso que debería darse mucha más importancia, obviamente.
Yo creo que lo que dice Elena se deja como un tema para el final, lo último. Simplemente lo que hacen los políticos es, yo por ejemplo estudiando magisterio he tenido que estudiar 5 leyes diferentes de la LOMCE, la LOE, diferentes leyes que cada vez que está el PP o el PSOE o el partido político que sea, lo cambian, simplemente por llevarse la contraria y ya está. Yo lo que creo necesario es implantar una ley, ver lo que puede favorecer más o no a un niño y ya dejarla implantada. Simplemente que si no quieren cambiarla cuando cambie el partido político, pues que se pusieran de acuerdo, puntos en común, y esa ley ya se deja, porque lo único que se hace con esa ley es marear no solamente a los alumnos, sino a los docentes, porque cada vez que la cambian tenemos que cambiar toda nuestra organización de cada curso que damos con los alumnos.
Y ya para terminar, si pudierais cambiar algo de nuestra educación, ¿qué sería?
Pues yo creo que un poco lo que hemos ido comentando durante todo el rato, no sé, pues más prácticas que realmente favorezcan a nuestra educación, es decir, que podamos aprender a partir de eso y aprender de los demás, de nosotros, del docente y que todos podamos aprender en conjunto, porque sí que es verdad que, bueno, yo no soy profesora, pero sí que he tenido muchos profesores que dicen, jo, pues con vosotros sí que he aprendido, tanto teóricamente como de personalidad o de cualquier tema real en el mundo, ¿sabes? Entonces, no sé, yo creo que hay muchas cosas por cambiar y eso es lo primero que se me ocurre.
Yo sobre todo haría hincapié en la práctica. Yo, por ejemplo, en la carrera de magisterio, pues un tercio ha sido prácticas en colegios y dos tercios teórico. Sinceramente, he aprendido el triple en los meses que he estado en un centro educativo que en lo que he estado en la universidad. Entonces considero lo mismo que ha dicho Elena, que es muchas veces mucho más importante realizar clases prácticas. Ya es que en cualquier, da igual el nivel, ya sea primaria, secundaria, porque yo creo que se necesita la práctica. Pues por ejemplo, simplemente si estás dando aspectos de arte, pues llevártelos a una excursión y ver esas pinturas y ahí poder comparar lo que sí que has dado a nivel teórico teórico, ya lo pones en práctica y realmente ves pues el significado de lo que has aprendido. Y ahí es donde realmente el alumno puede ver que lo que ha aprendido en clase le sirve para su vida diaria.
Bueno, pues muchísimas gracias a las dos por estar hoy aquí con nosotros
gracias
en Ágora.
Gracias.
Y nosotros nos vemos la semana que viene en otro programa más de Ágora en fase de pod.
Ágora en fase de pod.